Que la luz de Dios ilumine sus caminos, mis hermanos, para que así ustedes también puedan darle luz a otros y a otras. La primera reacción que produce el texto de hoy cuando escuchamos a Pedro, el autor de la carta, hablar de que habrá un cataclismo casi de cualidades nucleares en el universo, es miedo. Cuando yo era más joven leía estos textos de la Biblia y me asustaba, y se me hacía muy difícil comprender por qué, habiendo un Dios tan bueno, un Dios creador de tantas cosas hermosas, al final destruiría todo lo que había hecho y había creado. Se me hacía difícil en mi juventud o en mi adolescencia comprender este mensaje como otros tantos mensajes apocalípticos de la Biblia, como un mensaje que fuese cónsono con la buena nueva de Jesucristo. ¿Qué tiene de buena noticia escuchar lo que parece ser una profecía donde el mundo va a ser totalmente consumido y destruido en una calamidad? ¿A quién no le preocupa escuchar estas palabras? Nada más con lo que hemos escuchado en las noticias del país recientemente suficiente para que encima, hoy en la palabra del Señor, escuchemos que todo lo que ha quedado también será destruido. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Así reza el verso 10 de la segunda epístola de Pedro. Siendo yo hijo de un bombero, y como sabrán, en mi casa me dieron el curso intensivo acerca del fuego, cómo evitarlo y si sucedía, cómo apagarlo. También me enseñaron muy bien desde pequeño cuál era el poder que tenía el fuego para poder hacer cenizas todo lo que encontraba a su paso. Todos nosotros hemos tenido alguna experiencia con el fuego. Ronnie ahorita tuvo una experiencia con el fuego y la vela de Adviento. Espero que no lo traumatice para siempre. A veces el fuego es bueno. Cuando lo usamos para cocinar, los barbecues, la fiesta, ese fuego es bueno. Ese fuego anticipa que habrá algo positivo al final. O como cuando tenemos frío y se utiliza el fuego o el calor para calentarnos. Pero también el fuego se utiliza para destruir aquello que queremos quemar, como los malos recuerdos. Hay quienes han quemado álbumes de fotos donde estaba el ex y la ex, los quemaron. De ese modo aliviarse posiblemente de todos los recuerdos que amarraban a esa vida una con la otra. Así que el fuego tiene distintas versiones de lo que podría ser y distintos efectos sobre nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, si yo le paso el micrófono, podría contarnos al menos una experiencia que ha tenido con el fuego. Si leemos el texto de esta mañana, como yo lo leí hace 20 años atrás, nos podríamos preguntar, ¿eso que hizo el fuego con esa estructura es lo que le va a pasar a todo esto que me rodea? ¿Y por qué Dios tendrá la urgencia y la necesidad de quemarlo todo para enviarle un mensaje a los malos? ¿No es esto un poquito radical? Como solía decir un profesor que yo tenía, que uno no tiene que, para matar un mosquito, lanzar una bomba atómica. Entonces, sin lugar a dudas, estamos ante un texto de la Biblia que requiere que lo miremos con cierta cautela. No sea que nosotros mismos nos quememos en nuestra propia interpretación de los hechos. ¿Qué podemos decir acerca de lo que está ocurriendo a estos hermanos que están recibiendo esta carta de manos del apóstol? Esta carta está dirigida a un grupo de creyentes, a un grupo amplio de cristianos que están regados por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, por toda Asia, por toda Britania del primer siglo. Para que tengan una idea, la región es tan vasta, la que va dirigida esta carta, que Puerto Rico cabría unas 36 veces dentro de esta región. Hace 1914 años atrás que se escribió esta carta a una región extensa donde habitaban los cristianos. Y en esta carta el autor bíblico hace la salvedad a los nuevos que se están convirtiendo a que se unan a la iglesia, pero a la misma vez dejen atrás aquellas costumbres y maneras de vivir que ellos exhibían y disfrutaban mientras eran parte del mundo pagano o gentil. Esta epístola está preocupada por la doctrina, por lo que se enseña acerca de la fe y acerca de Dios, pero está también muy preocupado por el modo en el que estos nuevos creyentes que se afilian a la iglesia cristiana están mostrando un modo de vivir al mundo. Está preocupado por lo que creen, pero también está preocupado por el modo en que se comportan más allá y fuera de las puertas de los santuarios. Como un hecho concreto, ya nos han dicho algunos que han estudiado extensamente y previamente este texto, que estos creyentes viven en un mundo paganizado. Son una minoría en medio de una mayoría. Son cristianos en un mundo no cristiano, muy parecido a lo que ya nosotros, esta generación de creyentes, está empezando a vivir en la era de la post-cristiandad. Eran una minoría en un contexto donde las ideas acerca de Dios y de la vida eran distintas a aquellas que se enseñaban a través de los labios de los apóstoles. Y como viven en un contexto pagano, la gente mayoritariamente que rodea a estos cristianos crecen, viven, comen, actúan y adoran a los dioses que adora la mayoría de las personas, a los dioses paganos. Así que estos creyentes, al venir a la iglesia y afiliarse al evangelio, están atravesando por una potente presión externa que en muchos casos hacía que algunos de estos cristianos, después de afiliarse a la iglesia, regresaran arrastrados por la presión a su antigua manera de vivir. Así que eran convencidos por el evangelio, se afiliaban a la iglesia, pero la presión externa era tan brutal que finalmente ganaba la mayoría sobre esta minoría. Las presiones es un tema que Pedro no deja fuera al escribir esta carta. Y es un hecho importante cuando leemos la segunda carta a Pedro. Porque hay cosas que hacemos por convicción, pero hay cosas que hacemos por presión. Hay cosas que las hacemos porque estamos convencidos de ellas. Hay cosas que hacemos porque sabemos que las tenemos que hacer y algo dentro de nosotros nos ha hecho creer que si no lo hacemos, estamos en aprietos o estaríamos fallándonos a nosotros mismos por convicción. Y hay veces que hacemos las cosas no porque las creemos, sino porque nos presionan. Y estas presiones aquí en el texto se consideran como fuerzas contrarias, fuerzas antagónicas a Dios, porque presionan a estos creyentes en la dirección contraria que los quiere ubicar o los quiere mover el evangelio de Jesucristo. Y toda fuerza que se opone al evangelio, a la restauración de la vida, a que estas vidas entren a un nuevo modo de vivir, son consideradas como antidios. Son consideradas como fuerzas de la muerte, fuerzas destructivas que atascan, destruyen y quebrantan el propósito de Dios para con su pueblo. Son el viento contrario, porque no les permite avanzar en la fe. Y estas fuerzas, dice Tillman, Frank Tillman, que vienen de distintos lugares. Estas fuerzas opositoras o estos vientos contrarios, es como cuando viene un huracán que nos dicen que el viento primero sopla por un lado de la casa y después sopla por el otro lado de la casa. Así que el hecho de que haya soplado el viento y acontezca un silencio no significa que ha acabado toda la historia del huracán. Estamos viviendo nada más y nada menos que en el ojo del huracán, para luego vivir la otra fuerza contraria. Por un lado están las influencias de la sociedad que rodean a estos nuevos conversos, que no es otra cosa que las fuerzas de la sociedad romana que había conquistado todo este lugar. Pero también vienen fuerzas de gente que conocían a estos creyentes. Fuerzas de afuera, pero también habían vientos de adentro. Familiares, conocidos, gente que eran los vecinos de estos cristianos, comenzaron también a hacer presión para que estos cristianos abandonaran la fe y volvieran de nuevo a los antiguos caminos. El modo que dice Tillman que utilizaba esta comunidad de afuera y de adentro era el medio del maltrato verbal. Maltrataban verbalmente a los cristianos para que regresaran al pantano, para que regresaran a su ya superada manera de vivir. Los maltrataban para que retrocedieran. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, hace una descripción de la vida absurda de la cual Dios había sacado a estos creyentes. Y les dice, no vuelvan, no regresen a esa manera absurda de vivir de donde Dios ya los ha sacado. No regresen, no retornen, no miren hacia atrás. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. No vuelvan atrás. No se dejen presionar para regresar a ese antiguo modo de vivir, que es un modo de vivir anti Dios. El tono desesperante con el que Pedro escribe esta carta revela que el proyecto cristiano está a punto de fracasar. Y la iglesia en más de una ocasión estuvo en peligro de extinguirse. Y este fue uno de esos momentos. No había espada. No había una persecución feroz. Pero el simple hecho de la presión social de afuera y de adentro estaba siendo suficiente para que retrocedieran las fuerzas de Dios. Y aquellos convertidos que estaban en inminente fracaso. A los cristianos que se convertían les hacían la vida imposible. Porque la fe cristiana estaba alcanzando notoriedad en la sociedad. Ese estilo de vida se exigía a cada creyente que se afiliaba a la iglesia. Por lo tanto, los paganos se daban cuenta del cambio radical de vida que estos cristianos nuevos estaban dando. Así que era bastante común notar si había un pagano frente a ti o había un cristiano, porque el modo de comportarse en muchas ocasiones era contrario a lo que la mayoría de la gente hacía o se comportaba. Así que podían decir, una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. ¿Qué era lo diferente el cristiano? Que se comportaba, que representaba a Dios a través de un modo de vivir. Por lo tanto, era objeto de agresión por un contexto que estaba dominado por otras creencias. Tanto es así que Pedro mismo describe que lo que ellos están viviendo como creyente y como iglesia es una prueba de fuego. Estamos viviendo una prueba de fuego. Miren, a los cristianos se les calumniaba. A los cristianos, si usted los veía, se les insultaba. Y estaba permitido, ¿ya? Se les podía insultar. Si usted era cristiano, puede decir todo tipo de insultos, no había problema. Como eres cristiano, eres otra categoría. Se podía mentir, se podía inventar, se podían crear casos. Y sobre todo, se podía hacer el bullying. Usted se podía hacer un bullying contra los cristianos y estaba permitido en la sociedad romana. Así que una sociedad donde se permite insultar, humillar, burlar, calumniar abiertamente a aquellos que son cristianos, puede usted darle una pista de lo que estaban viviendo, al menos un poco, estos cristianos del primer siglo. Los cristianos tenían mala reputación. No es como ahora, si usted es cristiano, la gente dice, ah, pues, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Tenía muy mala reputación. Se hablaba tan mal de ellos donde quiera que un cristiano se paraba, decía que era cristiano y ya le ponían la X. No en balde, los cristianos decidieron enterrarse bajo tierra. Usted va a Roma y va a encontrar la famosa catacumba. Los cristianos tuvieron que irse bajo la tierra, literalmente, a vivir su vida cristiana, adorar a su Señor, porque en la superficie era muy difícil sobrevivir. Era tan difícil que tuvieron que irse a adorar al Señor donde estaban sus muertos enterrados, debajo de la tierra. Y a este grupo de creyentes Pedro les escribe esta epístola, esta carta, y los exhorta a que no se dejen vencer por estas presiones, a que resistan el fuego de la prueba y que tienen que enderezar sus caminos haciendo tres cosas específicas que les pide. Número uno, no dejen de ser pacientes. Segundo, no dejen de esperar en la promesa de que Jesucristo regresará. Y en tercer lugar, les dice, no dejen de vivir en rectitud a pesar de las presiones que tengan allá afuera. Amén. Esta carta va dirigida a alentar a estos cristianos para que tengan mucha paciencia. Para que, si han esperado mucho, no dejen de esperar. Y para que no se rajen, para que no enganchen los guantes. Porque el hecho de que la mayoría piense de un modo no significa que la mayoría tiene la razón. Y en eso la democracia se equivoca. Muchas veces las multitudes se equivocan. Usted no es lo que la gente dice que es usted. Y si 1,000 personas se ponen de acuerdo para decir que usted es una cosa, usted no necesariamente es eso que la gente dice que es usted. Ahora, si es su psiquiatra y le ha hecho una evaluación psiquiátrica, créale a su psiquiatra, ¿verdad? O a su psicólogo. Pero en el contexto donde la gente está persiguiendo a los creyentes, Pedro les dice, ustedes no son lo que la gente dice que ustedes son. Sean pacientes, sigan esperando y sigan viviendo en justicia y rectitud. No dejen que sus rodillas se doblen. Como un argumento ante la crítica de que la gente se burlaba, decía, pero es que Cristo, ¿cuándo viene Cristo? Le decía la gente a los cristianos. Ah, pues dice que viene pronto y no viene. Pedro les dice, mira, cuando les digan eso, ustedes díganle esto. Para el Señor, Un día es como 1,000 años. Y para el Señor 1,000 años es como un día. En otras palabras, es irrelevante para Dios el reloj de ustedes. Cuando los presionen, cuando los critiquen, cuando les digan, mira, el Señor no llega, Pedro los anima diciendo, no desmayen. Porque todo esto que ustedes ven y se ve lujoso y se ve grandioso ahora, esto que ustedes ven ahora y que se ve brillante, espampanante, que llama la atención de las masas y la gente corre como moscas a la luz. Esto que ustedes ven maravilloso, esto que ustedes ven ahora como grande, digno de mucha reputación, un día será ceniza, porque el Señor hará que con su fuego todo sea consumido. Un día todo esto será como nada, pasará la historia, tendrá el valor de la ceniza, porque Dios vendrá y hará justicia por ustedes. Y ahora ustedes que están viviendo allá abajo, Dios los sacará a la luz, y aquellos que viven ahora en la aparente abundancia serán hechos como nada, porque Dios es Dios justo y Dios hará justicia por su caso. Dios defenderá su causa, Dios les hará vencer, y no importa cuántos se hayan unido, ustedes van a vencer en Cristo Jesús, porque Él ha prometido que regresará, y Él va a regresar, y cuando Él llegue va a ser justicia. Justicia de la verdad. Justicia de la real. Justicia donde se conoce la intención del corazón humano. Justicia donde brilla la luz del Evangelio. Justicia donde el pobre será consolado. Justicia donde aquel que llora ya no llorará más. Justicia donde aquel que tiene hambre será saciado. Y donde aquel que murió será resucitado por el poder de la resurrección. Justicia verdadera. Justicia completa, justicia que satisface y llena el corazón a plenitud. Toda esa vida de exceso de los que los critican a ustedes, todos esos que ahora los persiguen a ustedes y los encarcelan, todas esas estatuas que ustedes ven, todos esos monumentos en el día del Señor, todo eso será ceniza. Serán como nada. Entonces no aspiren ustedes volver a eso. ¿Para qué van a volver atrás? ¿Para qué van a regresar a eso? Si todo eso, lo que ustedes van a regresar, será como nada. No regresen a eso, porque allí no está Dios. Allí no está el Señor. El destino final de todo eso será la ceniza. Y entonces Pedro le da esta visión apocalíptica de un universo quemándose en flama, en llama. Como un modo de expresar lo que Dios va a hacer con aquellos que laceran, que explotan, que violentan, que matan, con aquellos que viven para sus lujos, para su vida material, para su egolatría, para sus dioses, con esos sistemas de opresión y muerte que son contrarios a Dios, todo será consumido por el juicio de Dios. Todo. Que es igual a lo que le pasa a las cosas cuando usted las tira en el fuego. Cuando Cristo regrese, todo va a ser purificado. Amén. Este sistema de vida va a ser purificado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Nosotros acá que hemos visto el poder ya de las llamas, ¿verdad que sí? Ya sea de manera metafórica, como esta tragedia que hubo en Guaynabo, o hemos visto las llamas de modo literal cuando esta cuarentena de jóvenes universitarios en México fueron literalmente quemados, asistidos por el gobierno local de los narcos, para no dejar rastro. Hemos visto lo que hace el fuego. Hemos visto lo que hizo el fuego en Ferguson, con estos vándalos, con el racismo. Conocemos de primera mano el poder destructivo de las fuerzas contrarias a Dios. Las hemos visto a la distancia Pero hemos visto también el fuego cuando y dónde, cerca de nosotros. Hemos visto las llamas arder y cada vez más cerca de nosotros. Pero ante todo eso, Pedro afirma que el fuego lo va a quemar todo para que todo vuelva a resurgir tal y como Dios siempre lo ha soñado. Repito, Pedro los alienta diciendo que el fuego en efecto va a consumirlo todo para que de ahí resurja el nuevo mundo, el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios ha soñado para la humanidad. La palabra que utiliza el apóstol Pablo y que traducimos nosotros aquí como consumir, se puede también traducir como desnudar. Así que podremos decir que el fuego todo lo consume o todo lo desnuda, que es otra forma para decir que lo que estaba dentro va a surgir, que lo que cubría lo verdadero, lo puro, lo esencial se va a quemar y quedará solamente aquello que Dios permitirá que nosotros disfrutemos. Aquí el fuego tiene otra función. Y aquí el fuego purifica. Y aquí el fuego solo deja aquello que tiene valor para el reino de Dios. Como cuando se pone oro crudo y sucio en el crisol y al final las impurezas se queman y solo queda el metal preciado. Entonces Pedro les está diciendo otra cosa distinta a los hermanos cristianos. No les está diciendo que salgan corriendo ahora, como algunos han hecho, que han empezado a comprar pailas de comida para preservarlas, ¿no? Porque viene el fuego del Señor y hay que tener un almacén de comida. Mire, si es que viene el fuego del Señor, como dice en la escritura que viene, las pailas se van a quemar también. Entonces esto no es un mensaje para aterrorizarnos. El mensaje es distinto, es todo lo opuesto. Este fuego viene para purificar. Viene para transformar. Entonces no le debemos temer. Esto no es un texto para meternos miedo, sino para instarnos a la esperanza. Cuando Dios todo lo quema, en el gran incinerador del final de los tiempos, que es Jesucristo, que viene como una boca de fuego abierta, o como la entrada de un volcán, donde todo lo que hay se derrite o se calcina. Cuando Dios todo lo quema, no está destruyendo su creación, es que está haciendo un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Pedro. Este cielo nuevo y la tierra nueva, en este cielo nuevo y en esta nueva tierra mora la justicia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces este cielo nuevo no es que Dios va a sustituir este mundo. De hecho, Pedro no utiliza la palabra neos, del griego, que significa como poner una cosa nueva en sustitución a la otra, sino que usa la palabra kairos, que significa restaurar lo que ya estaba, pero en esta ocasión alineado al propósito divino. El fuego vino, lo quemó todo, y lo que quedó del fuego es lo que Dios quiere que prevalezca, porque de ahí resurgirá la nueva vida de Dios para la humanidad. El propósito de Dios es la rectitud, quemar todo lo que Eclesiastés llama la vanidad de la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta boca de fuego de Dios, que es Jesucristo, vendrá como juicio. Juicio a los que han vivido para atesorar los tesoros de esta tierra. Juicio para los que han venido a adorar a los ídolos de esta tierra. Eso es juicio para ellos. Pero para el pueblo de Dios es esperanza, porque al final solo quedará el propósito del Señor. ¿Cuándo va a pasar esto? No sé, si usted tiene una calculadora y quiere verificar. 1,000 años son como un día y 1,000 días como un año. Quizás en el 2014 las llamas llegaron a tu vida, o algún aspecto de tu vida, ¿cierto? Y cuando miras de enero para acá, posiblemente has visto las llamas arder. Y posiblemente este fuego ha hecho arder algunas cosas que para ti eran valiosas. Ver arder lo que para uno parece valioso es un luto. Dicho por las personas que han perdido en incendios pertenencias y valores y personas. Es un luto. Esto de ser pacientes mientras vemos que el fuego lo consume todo, no es fácil. Yo he visto muchas fogatas en mi vida, y usted también, ¿verdad? Unas para bien, y he visto otras fogatas que no han sido tan para bien. Y hay otras fogatas que todavía no sé para qué fueron, pero se hicieron. Pero algo se está creando en ese fuego. Algo se está restaurando mientras vemos eso ante nuestros ojos. Tal vez es muy temprano para nosotros ver qué es lo que quedará después de este fuego. O quizás necesitemos más sabiduría para entender el propósito de Dios, de por qué quemó lo que tenía que quemar. La verdad es que, como dice Pedro, hay que ser pacientes con aquellas cosas que todavía no podemos entender. Y a veces no es bueno que saquemos del fuego algo que Dios desea quitar de nuestras vidas. Y pensamos, déjame meter mi mano para que no se queme, cuando Dios quiere que se queme. Hay cosas que hay que dejarlas arder y verlas arder y dejar que se quemen de una vez y por todas. Leí hace poquito una noticia de esta mujer, que ella se describía a sí misma como una mujer moderna, llena de tareas, de trabajo y de todas las cosas y posesiones materiales que usted se puede imaginar que la vida moderna del siglo XXI nos puede ofrecer. Vivía con su familia, casi no estaba con ella, pero vivían del mejor modo que ella entendía que podían vivir. Y ella escribe este artículo en el Huffington Post. Del día que llega a su casa y de repente su esposo le dice, oye, el porch o la entrada de la casa se ve más iluminada que nunca, ya estaba atardeciendo. No estaba más iluminada, se estaba quemando su casa. Apenas le dio tiempo de escapar, ella, su esposo y sus hijos. Apenas. Una de sus dos mascotas no pudo escapar. Y ella describe el momento cuando se tiene que parar frente a su casa y ver arder todo, todo lo que ellos poseían y por lo que se habían fajado y habían trabajado. Absolutamente todo. No quedó nada porque ni ropa apropiada tenían puesta. Estaban afuera casi en bata y en pantalones cortos. Los vecinos, dice ella, tuvieron que traerle chancletas. Y algunos un abrigo. Su anillo de matrimonio se quemó. Los videos, las fotos. Todo por lo que ella supuestamente había trabajado. Sus autos, su casa lo vieron arder. Todo. Y ella dice que ese día terminó una parte de su vida. Y ese día comenzó otra vida nueva. Dice, desde entonces ya no nos dedicamos a acumular cosas. Ahora nos dedicamos a vivir momentos. Ahora lo importante no es tener el televisor de 50 pulgadas. Ahora lo importante es que vengan los amigos a celebrar con nosotros en la casa. Y si el televisor se daña, lo botamos y no nos preocupamos. De aquí en adelante nuestra vida se convirtió en un momento tras otro. Y dice ella al final, porque es mejor acumular momentos felices para cuando lleguen los días malos. Porque todas esas cosas que acumulamos no nos salvan del día malo, no nos traen satisfacción, no nos traen buenos recuerdos. Porque pensar en lo que se quemó de aquella casa no me trae a mí alivio, solamente los momentos felices. Ahora dice, disfrutamos más, jugamos más, compartimos más, fiestamos más con los amigos, viajamos más, nos preocupamos por vivir momentos con la gente que amamos, porque esos momentos son en efecto lo que nos salvarán del día doloroso, del día del fuego. Hay tres acciones que el texto de hoy nos pide: ser paciente, como Dios ha sido paciente contigo y conmigo, esperar por el tiempo correcto y perfecto de Dios y buscar la rectitud, arrepentirnos, enderezar nuestras vidas. Y yo añado en esta mañana, antes de terminar, ¿y por qué de una vez hoy no lo quemamos todo? ¿Por qué en lugar de esperar a que las llamas consuman todo lo que tenemos, nosotros hoy voluntariamente no lo quemamos todo de una vez? ¿Por qué no le encendemos fuego? ¿Por qué no le prendemos candela? Y dejamos que de una vez comience el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Por qué de una vez no incendiamos todo eso a lo que vivimos o por lo que vivimos? Y dejamos que de esas cenizas resurja el rostro de Cristo. ¿Por qué de una vez y por todas no nos desprendemos de todo lo que se ha adueñado de nuestro tiempo y de nuestra vida? Hoy me parece que el mensaje es bien claro. El fuego de Dios transforma y hace justicia. Dios quiere que todo arde en llama. Eso es lo que dice Pedro. Dios anhela que todo arde en llama. Entonces, la pregunta para nosotros, los cristianos del siglo XXI, 1914 años después, es: ¿qué es lo que vamos a echar en el fuego? ¿Qué tú tienes en tus manos? ¿Qué hay que echarlo en esta hoguera hoy? ¿Cuál es la impureza? ¿Qué es lo que te estanca? ¿Qué es lo que te atrasa? Vamos a quemarlo todo. Vamos a prendernos en fuego todo. Porque no podemos vivir para Dios en plenitud mientras sigamos guardando algo para nosotros. Y yo añado, no vale la pena. No vale la pena. Dejemos que Dios entonces con su fuego lo restaure todo. La familia, el hogar, las relaciones, la vida laboral, la vida profesional, la vida moral, las finanzas, nuestras inseguridades. Echemos en el fuego nuestras seguridades también, nuestros miedos, nuestros pasados, nuestros pecados. Hay que ponerlo todo en el fuego y dejarlo arder por días. Y después regresar. ¿Sabes por qué? Porque después que todo arde en llamas por varios días, lo que vamos a recoger, de acuerdo nos dice Pedro, es lo que queda. Y lo que queda es lo puro, lo bueno, lo justo, lo recto, lo agradable a Dios. Lo que es de Dios se queda. Lo que no es de Dios se consume. Oremos. Dios eterno y Padre de bondad, en este segundo domingo de Adviento, cuando encendemos la llama, traemos ante ti, Señor, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado y hemos alcanzado humanamente, todo lo que sentimos que es nuestra propiedad, todo eso que llamamos como mío o nuestro, todo, Señor, lo ponemos ante el fuego, la llama que arde de tu espíritu, Y lo ponemos como ofrenda ante ti, Señor. Y accedemos a tu convocatoria, a tu llamado, a tu invitación de quemarlo todo, para que podamos esperar y aguardar la esperanza de que al final solo prevalecerá lo que a ti te agrada. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto y todo lo agradable a ti. Recíbelo, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.